Vamos a echar un ratito con Franco Bartolacci, que es el rector de la UNR. Franco, ¿qué haces? Gracias por venir.
No, un placer, un gustazo, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Está con los zapatos todos sucios después del día de la marcha.
Tuve un día largo.
¿Cómo fue el día de ayer?
La verdad que fue muy emocionante. Yo de verdad que no viví nunca una cosa así. Me ha tocado estar.
¿Cuánto hace que estás en la UNR vos?
Del 94, y me tocó un momento que fue particularmente muy potente, que fue cuando se discutió la ley de educación superior. Ahí hubo muchas movilizaciones, claro. Y demás en
la
el
ley
año
federal, ¿te acuerdas?
En el 95 fue.
Sí.
Pero no tenía nada que ver con lo que pasó ayer. Para mí fue realmente extraordinario, al punto de la sorpresa. Yo estuve en Buenos Aires. Eso fue muy potente porque era impresionante la gente que de manera espontánea se iba sumando, con hijos, con familia, con abuelos. Pero después lo que pasó en el país, en toda la ciudad del país se llenaron plazas, calles, incluso en ciudades que no tienen universidades. Y creo que eso está bueno en la medida que todos sepamos leer correctamente en su justa dimensión lo que pasa. Y cuando digo todos, nos cabe también en los
universitarios. No, todos.
Yo creo que el gobierno tiene que hacer una buena. Mira, las sociedades en general suelen ser más claras en sus definiciones que en las propias dirigencias. Y creo que hay que aprender del mensaje de lo que pasó ayer. El gobierno tiene que tomar nota de que hay una sociedad, incluso muchos sectores que acompañan otro tipo de cosas que consideran necesarias, pero que dicen, guarda con esto o no, porque esto es un valor que tiene la Argentina y hay que cuidarlo. Aun cuando haya que transformar cosas, hay que cuidarlo. La oposición creo que también tiene que tomar nota para no hacer lecturas de lo que pasó ayer en la plaza.
Errada, la oposición. Exacto. No tiene que leer de manera errada lo que pasó ayer.
Para no leer lo que la gente no quiso decir.
Claro, o sea, podemos pensar que mucha gente que acompañó a Milei en el voto marchó ayer, por ejemplo.
Sin duda. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente. Y eso me parece que es lo más maravilloso de lo que sucedió ayer. Y el tercer mensaje es para las propias universidades. Obviamente la satisfacción de que se haya sumado la sociedad argentina a la convocatoria, porque era lo que queríamos, pero también es el mensaje de trabajemos para que la universidad siga transformándose, haga las cosas que le falta hacer, que es mucho todavía. No es recostarse bueno, todo el mundo banca la universidad pública, está todo bien. No, todavía queda mucho por andar. Entonces, mi deseo, mi aspiración, mi esperanza, no sé en qué registro ponerlo, es que todos podamos hacer una lectura razonable de lo que pasó ayer, más allá de las pasiones.
Está bueno, porque la primera reacción fue todos bancamos a la universidad, a la universidad pública. Ese fue como el primer gran movimiento que se dio en Argentina, ¿no? Y todos diciendo, Milei se está metiendo en un lugar equivocado. Después aparecieron los que decían, bueno, pero Milei lo que quiere hacer es una auditoría de la que pasa en la universidad.
¿Verdad?
Y bueno, ese es un punto, está bueno poder aclarar.
¿Cómo es eso, Franco, lo de las auditorías?
Pichetto no estaba en la auditoría.
Sí, pero es como que estamos girando locos sobre una discusión porque que no tiene ningún sentido.
Es un gobierno autónomo.
¿Cómo es eso?
Hay una ley.
Dale.
Hay una ley nacional que establece, por supuesto, que las universidades están sometidas a auditoría. Y la ley dice cuál es el organismo competente, que es la Auditoría General de la Nación. Y la Auditoría General de la Nación hace efectivamente auditorías. ¿Podría ser más? Seguramente. No depende de las universidades, porque eso es el Estado el que tiene que garantizar los recursos para que lo pueda hacer.
¿Es el legislativo el que las hace?
El legislativo. Hay una comisión bicameral que está integrada por todos los bloques parlamentarios, o sea que todas las fuerzas políticas tienen representación ahí. Segundo, nosotros tenemos, además de eso, auditorías internas. Tercero, tenemos todos los controles que le caben a la administración pública, porque nos rige la ley de administración pública. Entonces, los mismos controles que tiene el Estado Nacional los tiene la universidad pública. Cuarto, tenemos todas las rendiciones de cuenta de los programas de financiamiento que nosotros tenemos que presentar, que están en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Economía, donde corresponda, del Estado Nacional. Quinto, no existe, yo no conozco universidad que se niegue, primero que no puede hacerlo, pero si la voluntad de las autoridades fuera, che, perfeccionemos esto, veamos un mecanismo mejor, sumemos tal cosa.
No puede la universidad decir no me.
No,
dejo.
Y además no queremos porque no corresponde. Claro. Está bien que se controle, son recursos públicos. Va de suyo que hay que administrarlos bien. Parece insólita la discusión, yo creo que no es casual. Tiene que ver con muchas cosas que se vinieron diciendo estas últimas dos o tres semanas, que a mi juicio tiene una intencionalidad, que es, bueno, desprestigiemos un poco lo que pasa en la universidad porque eso genera más fundamento para avanzar con el de financiamiento y con lo que estamos discutiendo.
Dale.
Pero no hay razones, a veces me parece hasta insólito que estemos discutiendo lo que no pasa.
Ahí voy con Mariano y preguntemos todo. El de financiamiento también es es muy poca la plata, porque cuando uno ve cuánto es sobre el PBI, decíamos recién, charlábamos con Franco afuera, estamos hablando con Franco Bartolacci, que es el rector de la UNR, 0,21 del PBI.
0,21.
Es nada en plata.
Exactamente.
No existe el número,
y
es chiquito.
Te doy un dato más. Aún con la reconducción del presupuesto, vos cuando el Congreso define el presupuesto, dice, bueno, tantas universidades, le toca tanto a cada una. Debajo de eso hay una línea, se llama el presupuesto debajo de la línea, que dice, hay 6 programas a los que le asigna presupuesto, creación de nuevas carreras, desarrollo científico, etcétera, etcétera. Cuando se reconduce el presupuesto, se reconduce todo. Esos programas no están siendo ejecutados. Si vos redireccionás los recursos que estaban destinados a esos programas que no están siendo ejecutados a las universidades, solucionás el problema sin subir un solo peso el presupuesto que se había aprobado el año pasado. Por eso planteamos que el problema es de voluntad.
Bien. Bien. ¿Cuánta gente tenemos nosotros en la UNR, Franco, hoy?
Nosotros tenemos alrededor de 75.000 estudiantes de grado. Después, si vos contás toda la comunidad
todo,
UNR,
todo UNR,
son 140.000 personas. En todas sus manifestaciones, secundaria, terciaria.
140.000 personas dependen de la UNR, estudian a través de la UNR.
Estudian y trabajan.
Y trabajan a través
de
la UNR.
Es el mundo UNR.
Es una banda.
Es muchísima gente.
Es una banda.
Y vos tenés que pensar, Nacho, que en un contexto tremendo como el que estamos, nosotros venimos con presupuesto que está a valores de septiembre del 2022. Y en el medio hubo un 300% de inflación. Obvio que fue importante el incremento de marzo del 70, porque 70 es más que cero y es un aliciente, pero también 70 es menos que 300. Entonces no hay manera de llegar, no es una amenaza de las universidades, no es que queremos quilombo, queremos buscar un conflicto donde no hay, es un problema real. Es difícil explicarlo en la radio porque tiene un sentido técnico.
Dale.
Cuando vos tenés el presupuesto de gasto de funcionamiento, que es lo que estamos discutiendo, que es lo que te da el Estado para funcionar, no es que te manda toda la plata en enero y dice, bueno, voy a administrarla y ves hasta dónde llegás. Lo que te habilita es un crédito, es un número en un sistema. Entonces vos todo lo que haces, comprás, licitás, pagás servicios, vas imputando contra ese crédito. Si la inflación fue del 300 y el crédito está prácticamente igual que en el momento en que arrancaste con ese proceso de inflación, es obvio que te va a alcanzar para menos. Entonces hay un momento del año donde vos te quedaste sin crédito, no es un problema de voluntad de hacer las cosas o no. No vas a tener contra qué imputar si no se actualiza eso.
A ver, yo, estamos hablando con Franco Bartolacci. Te digo y vamos, y está bueno que vos también. Yo te digo cosas que uno ve y está bueno que vos rápidamente digas nada. Uno ve en la marcha y creo que estas son cosas que le juegan en contra en la discusión y que yo pensaba anoche, digo, Milei se fue a dormir tranquilo, se va a dormir pensando que ganó la discusión. Digo, uno lo ve a Massa. Ve a la CGT, lo ve a los Moyano en la marcha. Y vos, como rector de la UNR, ¿sabés, pensás, considerás que eso le hace daño a la marcha del día de ayer, que vos la ves, que es sana, que vos ves mucha gente joven, que vos ves que esa lucha, que se dio un fenómeno que no había visto nunca en tu vida, ves que eso se ensucia con algunos actores en el medio?
Mirá, yo vi ayer mucha gente con la que coincido mucho y me siento muy cómodo, y mucha gente con la que no coincido absolutamente nada y no me siento cómodo. Yo creo que es lo más maravilloso que tuvo la convocatoria de ayer, que es poner la educación en el centro. Alguna vez este país se tiene que animar a discutir más allá de la frontera de lo que está bien. Parece que todos los buenos están de un lado y todos los malos están del otro. No puede ser, loco, que nadie se pueda sentar en una mesa con alguien que no piensa nada que ver con vos, pero podés conversar, claro. Y después te levantás y seguís pensando igual, pero a lo mejor esa charla te enriquece un poquito. Esto que estamos haciendo acá con vos.
Sí, sí.
No pensamos el 100% de las cosas.
Ni hablar.
Y está buenísimo, porque yo capaz que me voy de acá y digo, no, Nacho, capaz que tiene razón en esto y yo estoy equivocado y lo pensás. Le falta más ese ejercicio a la Argentina. Entonces yo creo que lo bueno de hacer, por eso es un mensaje que todo el mundo tiene que leer en su justa dimensión. No es que fue una marcha de la oposición, no es que al gobierno le salió redonda, ni siquiera a las universidades le salió bien. Que cada uno lea lo que la gente quiso decir. La gente dijo, hay que cuidar la educación, la universidad y la inversión en ciencia. Okay.
Okay.
Algunos dicen, hay que cuidarlo, pero guarda que hay que hacer estas cosas, no es que está todo bien, hay que tomarlo, eso lo tenemos que tomar nosotros, el gobierno tiene que tomar. Y la oposición tampoco se tiene que comer el viaje de lo que está ahí, representa que bueno, esto va ahora por otro lado
y vamos a montarnos.
Nos vamos a equivocar todos.
Sí, otra vez.
Y otra vez la gente, que es lo que está pasando en la sociedad argentina, va a estar harta de estar harta.
Claro.
Porque eso es lo que pasa. Cuando la política no te resuelve los problemas, cuando vos le decías a alguien, mira, para mí la educación es importante, y después ves que están todos en un circo y que nadie resuelve la cuestión educativa, ¿y cómo no te vas a cansar?
Si vos le estás pidiendo a grito que lo atiendan. Evidentemente que es un llamado de atención, inclusive dentro de la marcha seguramente había muchos votantes de Milei y que tienen esperanzas en este gobierno, que lo apoyan en muchas medidas,
pero claro,
en esto no. Exacto. Esto vamos a llamar la atención de esto, pero sí, sigo bancando otras cosas. Y no hay nada de malo en eso. Por supuesto.
Mira, yo le decía...
Es que, perdóname,
dale, Marieto, dale vos.
Este país que nos empuja permanentemente a caer de un lado o de otro.
Exacto.
No podés caer en el medio. Te tenés que caer de un lado o te tenés que caer del otro, te romper la cabeza por un lado o por el otro. Es lo más irritante, lo más molesto que tiene, ¿no? El que nunca podemos parar, como vos decís. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos charlar? Ahora te pregunto esto, Franco. Vos, ayer, mira, nos reíamos a la tarde porque había un título de TN que decía... comer a los estudiantes se van a defender a la UBA, ¿no? Es como seguir, sí, claro, ese cabacentrismo, digamos, que hay. Es también víctima de eso, también un poco Milei, ¿no? Me parece que, porque
sí,
a él tiene en su cabeza como casos testigos, digamos, que será la universidad de la yo te voy a poner a vos a hablar de otras universidades, pero la de La Plata, la UBA misma, o la universidad de, o en La Matanza, alguna de esas que a él, que son sus casos testigos de ovejas negras, digamos. Mira,
por haber conversado.
Pero tiene hay tantas universidades en el país, con tanto laburo. Vos fuiste reelecto, ahora no es casualidad, fue el año pasado, pero que laburan de otra manera, que están esperando no caer de un lado, caer del otro, esto, a ver dónde nos paramos, hacerle acá un homenaje a Kirchner, viste, nombrarle el aula magna, sino de laburar por los estudiantes. Pero digo, ¿no te parece que también un poco el gobierno en general? Ya venimos de un gobierno absolutamente unitario, ¿no? Que fue el de Alberto.
El de Alberto.
Acá da la sensación de que emocionalmente es unitario también, otra vez.
Es que yo creo que hay una fuerza en la Argentina que le toque a quien le toque, empuja. Increíble. Para que las cosas vayan para el centro.
Claro.
Después creo, por haber interactuado mucho con las autoridades del área educativa, creo que hay un poco de desconocimiento y algo de intencionalidad también.
Sí.
No es casual que se tomen algunos casos testigos.
Sí.
Que por supuesto que hay... La comunidad universitaria nacional argentina es de 4 millones de personas. Nadie en su sano juicio puede decir, claro, no tenemos ningún problema, somos todos perfectos y todo funciona perfectamente.
No existe.
Eso. Entonces, ¿hay problemas? Absolutamente, un montón de problemas. Yo te puedo hacer una lista interminable. Entonces, te toman el caso testigo. Lo que pasa es que el caso testigo se construye una generalidad.
Claro, claro.
Son todos estos. Y no, la verdad que no es así. Y ahí es donde entra la intencionalidad, que yo creo que lo que busca es fundamentar lo que se está haciendo. Por eso, aunque sea contracultural, aunque ese no garpe, como se dice ahora,
sí,
yo estoy dispuesto a levantar la voz cada vez que sea necesario para decir esto no es tan así, o no funciona de esa manera, claro, en todas partes, o la universidad no es eso. Porque el problema que esas cosas, esas discusiones, sobre todo en la dinámica que hoy plantean las redes, que además algún día va a haber que discutir qué pasa con eso. Bueno, esas cosas se llevan puesto también todo lo bueno que sucede,
claro,
que es el 95% de las cosas que pasan.
Bueno, y el tema de, a ver cómo llamarlo, la opinión pública, si querés. Hay dos cosas que flotan y que ayer yo lo leía en las redes sociales, que es cierto, es un nicho, ¿no? Pero que es el tema del estudiante crónico al que le pagamos los estudios con los impuestos, y el estudiante que viene afuera al que también le pagamos todo. Esas son dos cosas
justo
fuertes, digamos, que están en el imaginario colectivo. Algunas de esas cosas tendrán algún asidero, otras más, otras menos.
Le preguntaba, Franco,
¿cuál es la incidencia de gente que está 20, 15 años estudiando una carrera?
¿Cuántos extranjeros tenemos
y cuántos nosotros extranjeros,
digamos, acá en la UNR?
Son dos temas que hay que trabajar.
¿Y qué dice la Constitución, además, no?
Sí, la Constitución, además, que la escribió Alberdi. Y en el preámbulo es bastante clara respecto de cuál es la voluntad de la Argentina.
Bueno, ahora te dirán, era otra época.
Claro, por eso, vamos. Yo comparto que no se puede contestar solo con eso, aunque eso yo quiero también que sea nuestra universidad.
Dale.
Varias cosas. Primero, porque a veces me dicen, bueno, vos, Bartolacci, deberías hacer esto. O sea, afortunadamente, así como el país no depende de una persona, la universidad tampoco depende de una persona. Y la Universidad de Rosario hace mucho tiempo que resolvió, por unanimidad, que las cosas se trabajen de esta manera como está consagrado en nuestro estatuto. Definición que yo comparto desde muchas perspectivas, pero me voy a poner más en el eje de lo económico, que es desde la perspectiva en la cual se discute esto, porque
claro,
yo podría,
claro,
dar argumentos culturales, académicos, de por qué sirve. Nosotros tenemos alrededor del 5% de estudiantes extranjeros del total de los estudiantes de la universidad.
Bien.
Claramente con un fenómeno diferente en la Facultad de Ciencias Médicas.
Que se da por los brasileños.
Con estudiantes que vienen de Brasil. si se planteara el criterio que propuso el presidente en la ley, que finalmente no se aprobó, uno podría gravar alrededor del 1% de los estudiantes, porque por el convenio que la Argentina tiene con Brasil, acceden a la residencia permanente, que era a quienes no se contemplaba en esa propuesta. Entonces, hay estudios de economistas, hay un artículo muy interesante, después se los voy a mandar, donde lo plantea casi exclusivamente desde la perspectiva económica, diciendo, ojo, que no es, entre comillas, negocio, gravar esto, sacar el incentivo para que vengan, porque es más lo que deja esa comunidad, nuestra sociedad viviendo acá.
Ese dato, ese dato nunca está bueno. Ese 5 es más lo que deja viniendo que cobrándole por mes estudiando medicina.
Puesto el número,
sí.
El año pasado habría que actualizar los valores de este año, pero hay un estudio de nuestra universidad que el año pasado a la ciudad de Rosario le volvió prácticamente el 60% del presupuesto total anual de la universidad en lo que invierten esos estudiantes viviendo en nuestra ciudad. Entonces no es un favor que le hace la universidad a los extranjeros, en todo caso se lo hace la UNR a la ciudad de Rosario, o se lo hace la Universidad de La Plata, la ciudad de La Plata, o la que fuera, porque son fenómenos particulares, además de 3 o 4 sus universidades, no estamos hablando de las 70 universidades del país, pasa en Buenos Aires, pasa en La Plata, en Rosario y en menor medida en Córdoba. Después hay cosas para atender.
Hay empresas que hacen negocios con esto de traer gente de Brasil a estudiar a la facultad, a la UNR Medicina.
Exactamente, y nosotros estamos trabajando con el área jurídica algunos planteos, porque si bien no hay delito, porque tiene que ver con esta idea del turismo académico, sí hay una utilización del sello de la universidad, entonces eso se puede trabajar. Hemos avanzado mucho en establecer parámetros para el ingreso que tengan que ver con el manejo del algo obvio y elemental del idioma español, que antes no existía. Bueno, no es que tampoco estoy diciendo no pasa nada, está todo bien.
Lo cambiaron los italianos con la ciudadanía hace poco, ¿viste? Que dicen, bueno, quieren la ciudadanía, tienen que saber el idioma, macho.
Mínimo. Hay que atenderlo. Porque lo que no puede pasar es que esta perspectiva que yo comparto de apertura que tiene el sistema universitario argentino, que para mí lo enriquece y que yo defiendo, puede lesionar el umbral de formación y de excelencia académica.
Pero ahí te lo pregunto porque no lo sé. Yo decía el otro día, digo, bueno, si alguien viene de afuera a estudiar hay que cobrarle. Yo lo decía así, digo, si viene de Brasil hay que cobrarle, porque ¿cuánto le sale la carrera esa en Brasil, Franco? ¿Cuánto le sale un tipo en Brasil estudiar medicina?
Sale hoy el valor
pero de evidentemente la medicina, es caro.
Pero sale caro.
Sí, sale caro. ¿Por qué nosotros se lo tenemos que regalar, decía yo?
Además tienen más restringido, no es solo un problema de acceso por el costo, sino...
Hay cupos directamente en Brasil, claro, es el gran problema.
Digo, ¿por qué nosotros se lo tenemos que regalar? Porque también pienso, digo, en la formación docente con el idioma. Digo,
bueno, yo creo que en ese punto. Dale. Es una inversión para la ciudad, no solo para la universidad. La universidad efectivamente no recibe un centavo, como vos decís, pero sí lo recibe la ciudad. ¿Cuántos departamentos se alquilan por esos estudiantes viviendo acá? ¿Cuántas pensiones tienen estudiantes viviendo en su lugar?
Vive,
¿cuántos consumen?
Sí, hasta te digo, hay una transformación, ¿cómo es que se llama? Hay una transformación, Franco, yo viví hasta hace poquito en barrio en Luis Agote. Hay una transformación cultural con la cantidad de brasileros que hay. Bueno, te das una idea, parece una boludez, pero hay un mini... un circuito... Pero yo no sé
la
esto,
complicación docente no la a la hora de dar las materias.
Bueno,
las
ahí juega clases. Lo del idioma, lo que te planteaba recién.
Bien.
Nosotros tenemos que ser estrictos en el manejo del español, por supuesto. Eso sí es responsabilidad de la universidad.
¿No pasa un poco eso?
No, avanzamos eso. Avanzamos en el sentido de pedirle cierta certificación. Hay exámenes que toma la universidad, tienen que acreditar esos exámenes en determinada fecha para poder ser efectivamente estudiantes. Eso fuimos avanzando y dando pasos porque al principio ni siquiera estaba eso.
Claro.
Entonces, yo creo que a todos los temas también hay que sacarlo un poco de la lógica que hablábamos recién, el blanco y negro, hay que ponerlo sobre la mesa y estudiarlo.
Mira, yo contaba yo contaba acá que fui al Acuario, que es provincial, por primera vez fui, bueno, ahí en un grupo nos preguntan de dónde son, de Rosario, digo yo, con mi mujer, que yo había otra gente que dice de Mendoza, de Santiago del Estero, qué sé yo. A esos tipos les cobraron una entrada, y yo entré gratis. Los mendocinos nos dijeron, me discriminan por mendocino. No, dijeron que sabían que ellos tributan en Santiago del Estero y vienen acá con esto que se hace. Ahora, yo no digo que se le ponga un costo que sea exclusivo, excluyente quiero decir, como el que pueden tener ellos en su propio país, o un cupo. Pero ¿por qué no pensar en la posibilidad de que esa guita que se puede recuperar, o que se reinvierte, o que se recupera, que sea más guita?
La pregunta sería,
o sea,
si le cobras algo, ¿van a dejar de venir?
Bueno, por supuesto que es un incentivo y un impacto tiene. Lo que yo quiero decir es que lo que plantea este artículo es muy interesante, después se los voy a pasar porque está muy bueno, es que es menos, vuelvo, entre comillas, el negocio de sacar de sostener el incentivo que...
Por eso, partiendo de la base de que no sea cerrarle las puertas, digamos.
Una especie de cooperativizar, como pasa en
Y después
en
lo que se plantea siempre el tema públicos. De la práctica, hacer alguna actividad. Mira, nosotros somos, creo que la segunda o la primera universidad del país en poner en práctica... las prácticas sociales obligatorias. Nosotros establecimos por resolución que todos los estudiantes de la universidad tienen que acreditar una cantidad de horas de trabajo voluntario en una institución para poder recibirse. Claro. A mí no me gusta la idea de volver, porque la universidad hace un montón de cosas, pero pongámoslo, si se quiere, en ese término, esta idea de, bueno, cómo le devuelve el esfuerzo que la sociedad hace. Y la verdad que es lo empezamos a hacer, son muchos estudiantes, entonces hay que hacerlo.
¿Y eso funciona? ¿Los extranjeros cumplen eso o se reciben y se van a la mierda?
Vale para todos. Y sí. Iba a contar... una de los lugares donde estamos trabajando, el programa Andamio, que es un programa que presentamos el está buenísimo, que son estudiantes que están acompañando trayectorias escolares de chicos que están fuera del sistema para que puedan volver en los barrios populares de Rosario. Bueno, y ahí tenemos estudiantes extranjeros también haciendo esas prácticas. Y así te podría mencionar un montón de experiencias de prácticas que estamos poniendo llevando adelante ahora, que cuentan con ese aporte. Entonces, todas las discusiones tienen matices y por supuesto que nadie tiene la verdad absoluta. Podemos estar todos un poco equivocados o todos equivocados. Pero está bueno que los discutamos y que podamos discutirlo así con tiempo, porque a veces...
No se puede decir o no. El estudiante crónico de 10, 12 años de una carrera, el de...
Acá dice, muchos se quedan en la facultad para hacer política.
El que está 10, 12 años, franco, estudiando una carrera...
Hay que ponerle nombre y apellido, porque eso también es muy injusto con gente que es... extraordinaria estudiante.
Sí, aparte de la vocación
dedica
política.
Tiempo por sus políticos. Compañeros. Y la verdad que no merece esa calificación.
La usina de la vida política es la universidad. Y es bueno contarlo porque hay gente que no acepta esa diferenciación. No, esto es político. Por supuesto que es político. Y los partidos también tienen sus huestes en las universidades y se van formando así. Esto es sano,
sí,
es
pero
democrático.
Además, yo, porque además. Vengo de ese lugar.
Claro.
No solo que lo reivindico porque lo conozco, porque lo siento, porque creo que la universidad pública tiene en eso una riqueza, sino puedo dar fe que el 80% de las cosas que hoy tiene la Universidad Nacional de Rosario, que son beneficios para los estudiantes de la universidad, los comedores, las residencias, el programa de beca, la dirección de educación física, la dirección de salud, y podría seguir mencionando, son consecuencias del laburo que hacen un montón de pibes que dejan parte del tiempo personal para dedicarlo a lo colectivo.
Claro, sí. Entonces, eso no son 10 boludos tomando mate al lado de una fotocopiadora. Exacto. Eso porque es el imaginario más o menos es ese. Y son 20 vagos tomando mate al lado de una fotocopiadora.
Acá dice reformería y un chico que milita en la JUP hace 6 años que está en primer año, dicen.
Bueno, por eso digo que hay que ponerle nombre y apellido a las cosas porque...
Y no debe ser uno.
No puede caer todo por uno solo, digamos.
Pero no debe ser uno tampoco.
Pero tampoco la mayoría. Perdón, tú estabas, eras de franja morada, me imagino,
sí, claro.
Siempre radical. ¿Qué te pasa cuando ves lo de hoy en la sesión de diputados que no dieron quórum tus correligionarios, por ejemplo?
Sí, lo que me tiene que pasar, o sea, no me gusta. Hay muchos que sí lo hicieron,
sí.
Y hay muchos otros que no, y discuto con eso. Pero yo hace muchísimo tiempo, si hablamos un ratito de política, tiempo que creo que la frontera de lo bueno y lo malo no está separada por un escudo partidario. De hecho, basta con mostrar cómo fueron mis gestiones como decano de facultad y como rector de la universidad. Los equipos de gestión son cada vez más amplios y cada vez más diversos en términos políticos e ideológicos, si lo querés poner en ese registro. Porque yo creo que lo que tiene que juntar a la gente es una idea de cómo deben ser las cosas, ¿no? Una historia en un partido, pensar... De verdad que es una aproximación vieja. Después, por supuesto, que yo suscribo al radicalismo por un conjunto de valores que en un momento me interpelaron y que son los que me contiene. Ahora, no quiere decir que a mí me parezca que el 100% de las cosas... Ese es el registro que para mí perdió la Argentina, la capacidad del matiz. Lo que hablábamos recién.
Sí. Ves que estamos sumidos
yo
en
eso. Yo no tengo
eso.
Ninguna duda que el mundo sería muy distinto si tuviéramos esa posibilidad de mirar las cosas de un lugar diferente. Y es por lo que laburo todos los días. A veces te sale un poco más, a veces... El 95% de las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Rosario, que es un espacio complejo, muy diverso, representado por toda la diversidad de la universidad, que aborda temas muy difíciles, se aprobaron por unanimidad. Pero eso no es porque respondan no sé qué cosa, pues se labura el consenso.
Es un laburo de todos que va desde el presidente que después de la ayer... ¿cómo fue? Acá domando zurdo, no sé qué, se puso, hizo un dibujo.
Lágrimas
de zurdo, sí. Tomando lágrimas. Eso, está, y también el que en el medio de la marcha dice: este hay que matarlo, que se vaya en helicóptero dentro de un mes.
Eso, decía Franco, de cómo
esos dos extremos. Y lamentablemente eso. Son la tapa del portal de noticias el otro día. Lamentablemente,
la mina, la de todos. La mina diciendo ayer: este viejo de mierda, ojalá se muera Milei.
Es tarea de todos.
Termina siendo parte de la marcha y tal vez corre el eje de lo importante.
Pero además es disfuncional.
Acércate al micro.
Además es disfuncional respecto a lo que uno persigue. Es hasta poco inteligente.
Por eso es poco inteligente. No saca nada. Más haciendo declaraciones. Hizo una sola declaración. Dice: gracias a mis viejos, fui a la universidad privada. Dice.
Por suerte.
O sea, dijo una sola frase y hizo cagada el tipo. O sea, va a la marcha y lo que están esperando es que la cague y la caga.
Uh-huh. Entonces, él, yo creo que la, no, cago, bueno, pero, la presencia.
Está bien,
la
pero pará.
Él lo que dice ahí pará, es: yo Franco, fui a la universidad privada, pero apoyo a la universidad pública.
Está bien, pero Franco, que estaba en el palco, rector de la UNR.
Tendría que haber hablado, por supuesto. El rector de la UNR, antes de que hable un ex presidente que nos dejó con el país incendiado.
Un ex ministro.
Bueno, presidente inventado. Pero también hay que contar, digamos todo, que los medios van y buscan. Esa
viene
a buscar al rector para que cuente
la
cosa.
Esa fue mi queja de hoy a la mañana. Que
hoy decía, hablamos, digo, de ello.
Faltaban las voces autorizadas y no se fue a buscar la voz de Massa, de Lía, de.
Porque de plano no tenían que estar.
No tenían que estar ahí.
Es más, los rectores planteamos que el documento. Primero no hablamos, habrán visto que no habló ningún rector.
Pero eso es lo que yo criticaba.
Bueno, lo hicimos porque nosotros habíamos planteado hablar a través del documento, porque el documento se trabajó durante tres semanas, era una especie de síntesis del consenso de la diversidad de la universidad, que es muy grande. Entonces dijimos: bueno, lo nuestro está en el documento, lo que queremos decir está ahí. Y planteamos incluso lo que pasó, que lo lea un estudiante, la presidenta de la Federación Universitaria, porque es la síntesis de lo que hace la universidad, claro, para quién lo hace.
Está bueno, pero yo decía, vamos a preguntarle a Franco.
Bueno, pueden aparecer todas estas cosas.
Lo que pasa es que están tres semanas escribiendo un documento y después un tipo en cinco frases sale en la tapa de la diaria.
Pero pará, Franco, que está toda la vida, que conoce esto, digo, a ver, Franco, te pregunto, ¿la UNR no va a poder pagar la luz? ¿Va a tener que dar clase con la luz apagada? Pues no va a poder pagar la luz. Yo quiero saber ese punto.
En un momento sí.
Ahí está, porque lo importante es eso.
Exacto. Es lo que se está discutiendo.
Vamos camino a que la UNR no pueda pagar la luz.
Pero después todo el mundo busca distorsionar esa discusión.
No distorsionemos
por eso yo hago un esfuerzo.
Importante.
A veces me dicen, ¿por qué salís tanto? Y porque hago un esfuerzo por tratar de ubicar la discusión en el lugar que tiene que estar.
Vamos a la discusión. ¿La UNR puede no pagar la luz, Franco?
Si no cambia la situación, sí.
Bueno, ¿cuándo puede pasar eso?
No hay una fecha. Yo en eso soy muy responsable. Por eso no me habrán escuchado decir, como se dijo en otro lugar, el primero de junio.
Puede no tener.
¿Por qué? Te explico el técnico.
Es que tenés que tirar el petardo, Franco, para que te saquen.
Yo tengo 100 de crédito. Ahora lo aumentaron a 120. La inflación fue del 300. En algún momento del año, si eso no se actualiza razonablemente acompañando a la inflación, se me agota el crédito. Cuando se me agota el crédito, no hay manera de pagar la luz.
Bien.
Si yo pagué 80 millones de pesos del primer trimestre del año pasado, que es lo que pagó la Universidad de Rosario, de luz, solo de luz, y 250 millones el mismo trimestre de este año, y tuve prácticamente el mismo presupuesto para hacer frente a esa erogación.
No vas a poder.
El 30% de los gastos de funcionamiento este mes se me fueron solo en luz, no a mí, a la universidad. Entonces, eso es insostenible, porque yo, con el presupuesto de gastos de funcionamiento, tengo que mantener edificios, hacer obras de infraestructura, los comedores, la residencia, el programa de beca, pagar los servicios públicos, acompañar el desarrollo científico, financiar o subsidiar los proyectos de investigación, acompañar los proyectos de extensión universitaria, las prácticas, la escuela de oficio, la secundaria virtual, el programa de universidad abierta de adultos mayores. ¿Cómo haces?
Que está buenísimo. Mi vieja va a la facultad, estudia historia, mi vieja está feliz.
Y el otro día tuvimos una charla muy interesante con estudiantes, entonces me hacían preguntas, dudas, consultas, y uno plantea, bueno, pero entonces a lo mejor esos programas que no son la esencia de la formación del profesional de la universidad se podrían cortar. Y la verdad yo no estoy de acuerdo con eso.
No.
Porque lo que a vos te puede parecer poco relevante.
Poco relevante.
Para alguien casi a veces es definitorio para su vida.
Mi vieja, te digo, le cambió su vida, se la modificó.
Bueno, imagínate la secundaria virtual.
Si el extranjero aporte un poquito, aunque sea poquito, ayudaría también eso.
Es que no cambie la ecuación, haga la multiplicación.
Para mí todo suma. Bueno, yo para mí suma.
Yo estoy convencido de que eso no modifica la situación y plantear el incentivo, yo comparto el argumento de ese artículo que les voy a pasar. Creo que sacar ese incentivo es más un problema que una solución.
No dejarían de venir, no lo cobran una funcionaria, pero parece que todo suma un poquito, acá un poquito allá.
Y esa, ah, a mí me encanta que vengan los extranjeros. Franco, te saco acá. Y te saco lo de la luz, que vos decís, no, no la vamos a poder pagar porque vinieron 250. ¿Cuál es el segundo ítem que vos decís, bueno, rápidamente la universidad se vería afectado en qué?
Hay cosas que ya empezamos a tener problemas. Infraestructura, mantenimiento. Nosotros tenemos muchos edificios y además edificios que algunos son históricos, tienen más de 100 años, que requieren mucha inversión en mantenimiento. Entonces hay obras que estaban programadas para este año que empezamos a posponerlas para un momento mejor. Lo que pasa es que eso es un problema, no solo porque no la podés hacer ahora en cosas que tenés que resolver a veces con urgencia, como filtraciones en una etapa de lluvia tan grande. También es un problema que esos edificios, si no le garantizás un mantenimiento adecuado, se te vienen muy abajo, porque son edificios tremendamente de muchos años que requieren ese. Ese es un punto. Estábamos haciendo la parada segura en la Siberia. Tuvimos que cortar en la primera etapa porque no teníamos manera de convocar a la segunda licitación. Afortunadamente pudimos ponernos de acuerdo con el municipio, estamos haciendo cosas conjuntas para terminarla, una obra que es sustancial porque va a permitir que los colectivos entren a la ciudad universitaria y garantizar condiciones más seguras para quienes van a estudiar ahí. Entonces hay cosas que la vamos resolviendo artesanalmente como podemos, hay otras que ya empezamos a posponerlas. Y después vamos a tener problemas objetivos con los servicios básicos. Ahora, no es que el planteo es, nosotros queremos que nos den esto, el 300% de inflación, porque esto es lo que corresponde, sin escuchar lo que pasa del otro lado. Lo que queremos es una mesa que pueda solucionar el problema. Entonces, si el gobierno se siente y dice, mire muchachos, hay dificultades porque no hay plata, no tenemos, podemos hacer así, veamos aquello, capaz que los servicios públicos lo podemos contener acá. Voluntad.
No hay diálogo.
Hay diálogo, lo que no se ve es voluntad de resolver el problema. Entonces, querés auditar, es lo que pasa, o sea, no estás diciendo nada nuevo, es lo que corresponde, es como que yo te dijera, me gustaría que los domingos no se trabaje, pero flaco, si ya pasa eso. Bueno, querés mejorarlo, no hay problema, lo discutimos y corresponde que sea así. Ahora, falta voluntad de decir, bueno, está bien, de alguna manera el incremento del 70 de marzo y el de 70 horas reconoce que el problema existía, porque arrancamos esta discusión diciendo no hay ningún problema en las universidades. Ahora, después te doy 70, después cuando viene la manifestación te doy otro 70. Bueno, entonces algún problema efectivamente hay. Bueno, ¿por qué en vez de todo esto no nos sentamos en una mesa y trabajamos para resolver el problema? Si eso es lo que queremos todo para... Yo tengo más interés de destinar mi energía a laburar para que la universidad cumpla con su misión, si eso es lo que hay que hacer.
Hay mucho... Digo, no, debe haber un montón de mensajes. Luis, los que quieras pasar, está bueno para que Franco escuche. Porque también hay muchas cosas de... Que antes Mariano mencionaba, decir, vos vinieron de la facultad y donde se hace política, y la licenciada también decía eso.
Me
de,
encanta.
Pero para mucha gente.
Es pura
eso,
democracia.
Bueno,
y ideas bueno, totalmente diferentes.
Bueno, pero para, ahí voy, sí, ahí igual, voy. Pero buena... para mucha gente, eso es. No quiero faltar el respeto ni nada. Es eso de ocupar los espacios y estar ahí. Y estar todo el día en la facultad tomando mate, la imagen que decía Mariano, de es de vagancia, es de no estudio.
Es innegable que en los últimos 20 años hay dos conceptos. Hacer política o tener una militancia son dos conceptos que han sufrido una degradación grande.
Voy ahí, y hay que decir lo que es culpa de la política.
Quiero ir ahí. No importa quién lo llevó ahí. Pero es tan degradado el concepto de... No importa quién lo llevó ahí.
Para mí el kirchnerismo entero
quería decir,
lo llevó a ese
voy
lugar.
Al kirchnerismo, digo. El kirchnerismo llevó a un lugar tan degradado la militancia y todo eso que ocupan lugar en la facultad, que creo que se mezcla eso hoy en esta discusión.
Antes del kirchnerismo había toda una gran parte de la población, ciudadanía que opinaba que estaban perdiendo el tiempo, siempre fue así.
Bueno, una exacerbación. Entonces digo que ahora, pasó ayer la marcha, digo que hay mucho pensamiento, está lleno de vagos perdiendo el tiempo, militando, boludeando, o sea, hay mucho pensamiento de eso, que la facultad, la facultad o a quien recoge ese guante, tiene que dar vuelta también esa imagen, ¿me entendés? O sea,
eso no es así.
Bueno, si la foto... Pero entendémelo, ¿entendés? Bien,
pero la foto de los premios Nobel de ayer no te alcanzaba, o para que te muestren medio gabinete de Milei recibido en la universidad pública, no te alcanza para la vuelta de imagen porque es un necio.
No te alcanza, boludo, no, de verdad no te alcanza. Vos, a ver, parte de la foto foto de ayer es 20 minas que estaban haciendo arte, porque también es eso la foto de ayer, 20 minas que estaban haciendo arte, ellas diciendo que estaban haciendo arte, y para un sector de defensor de Milei, porque lo dividimos en dos, es... esto es la universidad pública, es terrible. ¿Vos me entendés que hay que...?
Bueno, está bien, pero hay que correr un poco la discusión.
Estamos charlando, no estamos...
No, pero yo comparto porque es verdad que se discute así.
Se discute así, boludo.
Lo que digo que hay que correr la cosa... O sea, al menos yo no voy a contribuir, seré solo contra el mundo y será mi problema, pero no voy a contribuir a que el debate siga siendo ese. Entonces...
Pero está acotado ahí, está medio acotado.
Pero, a ver, Nacho, es obvio que es responsabilidad de la política lo que está pasando. Si la política falló, la gente está cansada, ¿no? Porque se le ocurrió cansarse. Está cansada porque no le resolvió ninguno de los problemas de la vida cotidiana. Eso pasó. Si vos te va mal en la economía, tenés problemas
de seguridad. No llegás a fin de mes. Te va, bueno, tenés este quilombo, tenés el otro, decís, fallaron, chico.
Claramente, claramente. Eso es así. O sea, hay que despejar primero eso. La política tiene responsabilidad, toda la responsabilidad. La política pasó a ser la explicación de la imposibilidad de hacer lo que promete. Entonces... Yo esto lo digo más como politólogo que como rector, pero si hay algo que debería hacer todo el mundo, y esa es mi obsesión en la gestión, es devolverle capacidad de hacer a la política, porque vos la legitimidad la tenés que recuperar en algún lugar. Entonces la gente tiene que, para volver a creer, volver a ver que hay tipos que, o mujeres que de manera honesta hacen cosas para que la política le pueda transformar su vida, que es lo que perdió capacidad de hacer.
Sí, 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 sí.
Primer punto. Segundo, yo reivindico el compromiso que miles de estudiantes toman, vuelvo, de dejar parte de lo suyo para destinarlo a lo colectivo. Y son pibes que además son un gran esfuerzo para ser buenos estudiantes. Yo me reúno muchas veces con ellos y justo mucho, y siempre les aconsejo que además dedicarse mucho a comprometerse con lo colectivo, hay que estudiar mucho al mismo tiempo, porque te respetan mucho más tus compañeros estudiantes cuando vos sos un buen estudiante, te respetan mucho más los docentes cuando le discutís algo, si te reconocen como un buen estudiante.
Pero, y te digo,
la
más,
mayoría de los pibes son eso.
Perdón, te sumo a esta cosa. Es bastante ingrato el sistema con esos pibes, muchas veces, porque esos espacios que se van creando desde el primer año de la facultad y que después lo logran trasladar a lo mejor a otra institución del Estado, es reemplazado por un famoso de la televisión.
Sin duda.
Porque después dicen, no, bueno, está bien.
Pero
un cuadro, un cuadro eso, terrible, eso no es maravilloso.
Eso no es un problema.
Un pero además es una ingratitud para el tipo que estudió, que se formó, que le prestó su tiempo, como dice él, al bien público.
Culpa, pero eso es culpa de la política.
La política dice,
ahora, de las partes internas.
Ahora, ustedes decían algo que es verdad al principio. Nosotros tenemos un problema con la duración de las carreras. Es decir, ¿cuánto demora un graduado efectivamente a recibirse? ¿Es un problema del sistema universitario argentino? Sin duda. Te diría que es uno de los problemas más importante, pero no es por esto. Ahí tenemos que discutir los tipos de carreras, los planes de estudio, los contenidos, los programas de la materia, que es lo que estamos haciendo en Rosario. Nosotros aprobamos una resolución que establece un límite de 4 años para las carreras que no acreditan, las otras de acuerdo a la acreditación, técnicamente es más difícil de explicar, pero mucha gente se levantó diciendo, perdemos la excelencia. No, estamos tratando de acomodar la formación al mundo que estamos viviendo. No puede ser que un estudiante en una carrera de 5 años demore 8, pero no es porque está sentado en una mesita, la estructura de la formación
no puede ser,
es que la discusión que el fenómeno genere eso.
No puede ser también, Nachito, entra, está sentado en una mesita.
Pero no, Nacho, si eso es el 0,5% de los estudiantes y el fenómeno es transversal.
La mayoría de los estudiantes no están metidos.
A mí me gusta hablar con Franco, porque aparte le puedo preguntar todo. ¿Qué hacemos con los docentes militantes?
Yo eso lo discutí
la con Abraham. Te lo digo. Me vino a ver una amiga.
Nadie podrá decir jamás que no me animo a los programas incómodos.
Escucha, Franco. El otro día me vino a ver una
amiga.
Estamos hablando con Franco, que es el rector de la UNR.
Decir lo que uno quiere decir es fácil.
No, escucha, yo te lo digo porque el otro día vino una amiga a mí y me dice: estoy yendo a la facultad, no importa cuál. Me dice: tengo una docente, boludo, que está diciendo. Militante kirchnerista la docente, abiertamente. Y dice, porque con Milei pasa esto, todo esto. Que si estaba Cristina, si estaba tal, la cosa sería completamente distinta. Es completamente aberrante que alguien dé clase en esa situación. Y se repiten los mensajes, te digo, pues, los mensajes se repiten sobre eso. Dice, ¿cómo podemos tener una planta docente militante?
Bueno, pero no, volvemos no al tema del caso y la generalidad.
El caso y la generalidad, bueno. Vamos a apartarlo.
Yo lo dije el otro día en el CIN, lo discutí con el secretario de Educación públicamente, estuvo el video dando vueltas. Yo puse el ejemplo del Flaco Falcón, que era docente de Historia Política Argentina en la facultad cuando yo estudiaba Ciencia Política. Ya murió, debe ser uno de los historiadores más importantes de la Argentina y es rosarino, es nuestro, era un personaje maravilloso. Tenía una gran virtud, que era la de ir a provocar al aula. Él sabía lo que vos pensabas.
Bueno, eso está bueno.
Iba al aula a discutirte desde la otra punta. ¿Pero por qué? Porque de manera inteligente el flaco sabía que eso provocaba algo en el aula que enriquecía la formación. Eso era hace 25 o 30 años atrás.
Sí.
Hoy más aún, nosotros no necesitamos docentes que repitan lo que dice un libro al que los pibes hoy acceden teniendo el celular en la mano en 2 segundos. Vos necesitas docentes que te provoquen, te confirmen, te contradigan, generen debate, discusión, que de eso que forman produzcan algo que te enriquezca a vos como persona y como profesional. Eso es la universidad pública.
Claro.
No es cierto.
Sobre todo en algunas facultades de medicina nadie se pone
siempre, pero aún en esos casos se discuten otras cosas.
Pero vamos a terminar la idea.
Siempre provocan del mismo lado.
No, no es así.
No, está loco vos.
Y en este caso pasa exactamente lo mismo.
Venía a escuchar los mensajes de la gente que va a la UNR.
Bueno, está bien, pero
todos son estos tipos, digamos.
Dale. Pero está bien, pero es como que yo te diga, poner los mensajes en el contexto de los 9.876 docentes que tiene la universidad y haceme el porcentaje
de
y vas a ver que estás hablando de la excepción y no de la generalidad. Ahora, la universidad tiene que tomar esos casos, que seguramente en una comunidad tan grande debe haber casos graves, por supuesto que sí, y hay dispositivo para hacerlo. No es que decimos, no pasa, siga. Hay cosas que están muy bien, hay cosas. El otro día ponían un ejemplo de que en determinado lugar se pedía asistencia obligatoria si ibas a la marcha, se aprobaba no sé qué cosa en la Universidad de Buenos Aires. Se comprobó que era así, la universidad actuó. Por supuesto que hay cómo permitir que esa situación
sea así. Porque es completamente...
Ahora, la sensación que vos das cuando decís eso es que vos vas a la universidad, lo que se quiere decir ahora, ¿no? Sí. Parece que entras a la universidad, te tapan con un trapo y te dicen, bueno, vamos a discutir ahora todos los textos de la bibliografía, es 100% Marx, no discutimos otra cosa. Sí. No existe
no
eso,
es
todo lo para contrario a la universidad
de hecho,
pública.
De hecho,
perdón,
sí.
Este para mí es el dato más importante. Donde sea doctrina es precisamente fuera de las universidades públicas, no tengo nada con el sistema privado. Pero como es o confesional o empresarial la consecuencia de esa propuesta, ahí sí efectivamente hay una intencionalidad legítima, pero sí de algún tipo. La universidad pública nace de la reforma del 18, que es todo lo contrario, porque era la universidad eclesiástica con la que rompe la reforma universitaria para la libertad de cátedra. ¿Qué es la libertad de cátedra? Una cátedra que te dice A, la otra B, la otra D, y vos decís, yo me quedo con A, o pruebo un ratito con A, no me gustó, voy con C. Pero esa bueno, es la maravilla de la universidad, todo y decir,
no
yo sé, pienso así.
Pero escuchá, pero no se da. Bueno, pero no se da tanto abiertamente hoy de escuchar A, B, C o D. No se da tanto.
Mira, vamos un día.
Esto es arquitectura, dice una chica acá. Dice, me recibí haciendo lo que el docente quería, tuve que cambiar toda mi tesis, mi proyecto final, porque si no, no aprobaba.
Pero claro que pasan cosas que no tienen que pasar. Mirá. Yo hablé, no quiero dar caso porque sería muy injusto, pero es una situación. Nosotros vieron que pusimos en marcha el programa Regresar. El programa Regresar es maravilloso porque es gente que dejó, le quedan pocas materias, dejó en algún momento y vuelve a la universidad para recibirse. Y nosotros hacemos un acompañamiento para que efectivamente pueda terminar. Bueno, todas las historias que están escribiendo ahí están geniales. Una, fui a saludar al chico que se recibía, me dice, mirá, le digo, ¿qué te faltaba a vos? La tesis. Digo, pero ¿cómo puede ser que no te recibiste 20 años, solo te faltaba la tesis? No, dice, lo que pasa es que me frustré por una relación que tuve que no fue buena con el docente tutor, que me exigía mucho, en un momento eso me quebró. Pero obvio que los docentes también tenemos que repensar lo que hacemos, porque a veces ponemos un umbral de exigencia que no está pensando en el estudiante, que es realmente lo importante, y está pensando más en nosotros. Y me hago cargo de los errores que yo también seguramente cometí. Vuelvo, no es que nosotros decimos en la universidad, es todo perfecto, maravilloso, no se discute nada.
No, pero está
si
bueno,
no estaríamos haciendo
está
todo
bueno,
lo que
Franco, está bueno, bueno, no, pero está también. Bueno, pará, está bueno que diga, debe haber caso, está bueno que
yo
lo
cuando,
está bueno
cuando
que lo
veo el gabinete del gobierno, incluida nuestra Ville, yo digo, bueno, la UNR realmente, la UBA, en el caso de ellos, ha sido muy abierta para que el mismo Milei haya sido ayudante de cátedra de Giacomini con temas como la economía de Rothbard y otros antimarxistas.
Eran otras épocas.
Está buenísimo.
No eran otros años. No eran otras épocas. Yo el otro día discutía en redes, cometo el error, a veces me dicen que no siga, de discutir.
Escribí el otro día,
pero bueno, en esta vocación de dar el debate a veces no me contengo y me paso de rosca. Pero me decían esto, vos trajiste a dar una charla tal, trajiste a tal otro. Y también vino Javier Milei a la Universidad de Rosario a dar una conferencia y nadie lo discutió.
No
nadie lo dice.
Épocas.
Nadie lo dice.
Pero está bueno.
¿Y cuál es
bueno, el problema pero que pará, todo?
Pero interesante pero ver todas las visiones.
Franco es rector de la UNR. Está bueno que trajo a Evo Morales y a Milei, boludo.
Pero a ver, yo discutí
eso
con
sí
muchos
bueno
que querían
no, por eso no, pero vino Evo Morales también.
Mira, sí, pero vino Milei.
¿Que no tiene que venir?
Esta idea
es bastante polémico,
de que no comparto nada lo que vos pensás, pero voy a defender a muerte la posibilidad que tengas de decirlo, es la esencia de la universidad pública. Y yo pongo todo lo que tengo de mí para que seamos eso. ¿Habrá defecciones? Probablemente. ¿Hay cosas que corregir? Eso no me cabe duda. Digamos, si estaría todo bien, yo no estaría acá, estaríamos todos en nuestra casa y la universidad funcionaría. Hay un montón de cosas todavía por hacer. Yo no sé si alguien asistió a mi asunción del año pasado. Dije que había que hacer prácticamente una segunda reforma universitaria. Mirá en los términos que lo planteé. O sea, eso quiere decir que creo que hay que casi cambiarlo todo sobre la base de un conjunto de principios y valores, que es lo que estamos bancando ahora en la discusión pública. Entonces, soy el primero que reconoce el listado de 100 cosas que nos faltan hacer. Pero pongamos las cosas en su lugar, porque a mí lo que más me molesta es que degrada el debate público. Y eso embrutece a la sociedad. No podemos estar discutiendo como discutimos las cosas. La cantidad de cosas que le dijeron a la presidenta de la Federación Universitaria, porque a alguien se le ocurrió poner que era venezolana,
horrible,
cuando no tenía nada
no,
que ver.
Dominicana, sí.
No lo va a decir nunca, y está muy bien, y yo no lo voy a contar nunca, pero yo lo sé. La cantidad de cosas, y eso lo promueve la sociedad que está muy bien, entonces levantemos un poco el pie del acelerador, paremos un poquito la mano. Hoy titularon una nota que yo le decía al presidente, corramos un poco de ese lugar de violencia simbólica, mucho más quienes tenemos responsabilidad, porque eso después induce a que las cosas se hagan de determinada manera. Una piba que, ¿cuál es el delito que cometió? Que su madre se enamoró de su pareja y ella a los 8 años tuvo que venir de República Dominicana a vivir a Argentina porque la madre se enamoró de una persona.
No, aparte,
ese es el delito.
Formada.
Un cuadrazo.
Buen estudiante, buen promedio.
En un pancho se come a cualquiera que se le plantea.
Hablábamos recién de la militancia, no, es todo lo que está bien de la militancia. Tiene un buen promedio, es buen estudiante, es buena compañera de sus compañeros. Paremos un poco la mano. Las barbaridades que le han dicho.
Terrible.
Han llegado hasta decirle que la esperaban en Plaza de Mayo para deportarla con determinado vehículo. Entonces, loco, y yo creo que todos tenemos una responsabilidad de por lo menos discutir y después, bueno, obviamente sí, sí, que sí. Eso te vuelve no de la mejor manera y hay que bancársela. Pero yo no voy a pasar por la vida haciendo como que no está pasando nada y a mí eso me resulta indiferente. Yo voy a dar los debates que creo que hay que dar.
Franco, perfecto. Gracias por venir, ¿eh?
No, fue un gustazo.
Gracias.
Un buen entrenamiento.
Lindo, boludo, lindo, porque aparte es lindo para que charlemos.
No, a mí me gusta, si no es aburrido.
La idea es que charlemos largo, tal que cual. Hablemos de todos los temas, sí. O sea, que hablemos de la marcha, que pasemos por los extranjeros que estudian en la UNR, la cantidad de gente, dónde aparecen los recortes, que vos puedas contar de cómo está formada la UNR, de qué se trata, que charlemos, que hablemos.
Esa te puedo decir una última, dale, una obvio. A favor.
La que vos quieras.
Todo bien, lo digo en joda. Hablando del recorte,
dale.
Y del esfuerzo, nosotros no hubiésemos podido llegar a abril del 2024 con presupuesto del 2022 si no fuera porque estamos haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, somos hiperresponsables en el cuidado de los recursos. Te digo más, en 5 años pusimos en marcha 4 escuelas nuevas, una secundaria virtual, una escuela de oficio y 10 carreras universitarias, por la cual hoy 15.000 pibes estudian en la universidad que antes no estaban. Eso lo hicimos sin recibir un solo peso para eso nuevo que generamos. Lo hicimos optimizando los recursos, redireccionando partidas. Nadie nos tiene que decir que tenemos que ser responsables con algo que sabemos de antemano que lo tenemos que hacer.
Franco Bartolacci, rector.
Gracias, Franco.
De la UNR, charlando largo con nosotros, sobre la marcha, y charlamos todo, de todos los temas. ¿Vamos?